Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, ya estamos en una nueva versión de La Voz de la Gente con mi conducción, el profe Luis Silva, en reemplazo de Carol Baum. Ayer tuvimos un almuerzo de despedida con todos quienes la han acompañado aquí en Radio Agricultura. Tuvo la simpatía de incluirme en ese almuerzo y allí me regaló, lo voy a mostrar por los que puedan verlo por Agricultura TV, pero este tazón donde viene ella y después La Voz de la Gente. Y agradece ahí. Ahí lo pueden ver. Lo pueden imaginar quienes nos están escuchando. Tenemos el gusto de contar con Magdalena Miller, periodista, ya se va haciendo habitual. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenos días.
Muy bien, pues feliz de estar acá, feliz con tanta noticia que hemos tenido en redes sociales. Ya vamos a hablar de aquello, como diría el padre de la criatura, por si alguien no entiende. Después vamos a ir a ese tema. Así que feliz de estar acá. Hay mucho que comentar. Mucho tema complicado, además, así que yo que voy a estar con dos eximios abogados constitucionalistas, vengo más que nada, vengo de espectadora y de alumna.
Bueno,
me siento como en el gobierno, estoy en un aprendizaje constante.
Está preparando la segunda candidatura, ya la Maida y Conejo. Con eso nos dejó preparado el terreno para presentar a quien nos acompaña también esta mañana, Jorge Barrera. Él es abogado y profesor universitario en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Muy buenos días, Jorge.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Magdalena, Luis, un gusto poder compartir con ustedes hoy día en la mañana.
El gusto.
Acá es más temprano, son 2 horas menos. son las 8:07 por acá.
Ya, todavía es una hora decente todavía. California sería
claro.
Mucho peor.
Así
oye,
es.
Yo quería partir, aunque la promesa que le hice a Jorge, a Magdalena, y la vamos a cumplir, era conversar de la reforma al sistema político. No quería dejar de comentar un video que recién vi ayer, reconozco, que estaba en Babia, porque esto se trata de hechos que ocurrieron el domingo en Llolleo, cuando dos carabineros, ante la denuncia de un hombre con dos armas blancas en un minimarket, se presentan en el lugar para proceder al arresto. El tipo esconde tira los cuchillos en el basurero y se empieza a defender del arresto. Eso está filmado, lo habrán visto ya muchísimas personas, el video es viral. Se comienzan a defender, comienza a llegar gente. Los carabineros actúan de una manera muy, parece como un inspector de colegio. Los carabineros parecen comportándose como un inspector de colegio. Finalmente se junta tanta gente que botan a un carabinero y lo empiezan a golpear. Hay una patada en la cara descarada. Obviamente no se pudo proceder al arresto, el tipo se fugó. Y luego tuvieron que venir más efectivos de carabineros para proceder al arresto de 4 personas, ¿no? Por haberle pegado a los carabineros. Y lo que quería comentar de esta noticia, yo sé que no es nada nuevo para quienes nos escuchan, pero es que no deja de ser indignante que nuestros carabineros tengan que comportarse, ¿no es cierto?, como un inspector de colegio al que ya no pueden tocar a los alumnos. En los colegios los inspectores no pueden tocar a los alumnos. Bueno, parece que los carabineros no pueden tocar a los sospechosos, tipos que andan con cuchillo en las manos. Y es más, tienen que mamarse, ¿no?, la paliza de la gente que se resiste aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Los carabineros no se atreven a actuar. Eso es lo que pasa, me lo decía ayer Claudio Crespo, una persona que está sufriendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de haber actuado como había que actuar frente a la violencia que se desencadena, ¿no? Está siendo perseguido por la fiscal Chong y resulta que los carabineros no se atreven a actuar, se llevan una paliza y con razón, y esto obviamente no le puede llamar la atención a nadie, los carabineros hacen la vuelta larga si los llaman, po. O sea, para llevarse una paliza o actuar en defensa propia para imponer, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la orden y después tener a la fiscal Chong o sus adláteres, ¿no es cierto?, persiguiéndoles por la responsabilidad política. Magdalena.
Bueno, primero, después uno se pregunta, o no se pregunta en realidad, porque la gente alega que carabineros no llega, que se demoran en llegar. pero yo creo que al final es humano no querer llegar a un lugar en que no vas a poder ejercer la fuerza, y que si lo haces vas a tener a todas las autoridades de gobierno en contra. Porque mira, ahora a propósito de que se está votando el proyecto del Ministerio de Seguridad, que se vota hoy en la Cámara, ayer se aprobó en el Senado, ¿qué sacas tú con crear ministerios, crear más burocracia, cuando lo que realmente falla es la voluntad política, el apoyo de las autoridades a Carabineros? O sea, no hace tanto tiempo tuvimos el caso, nos volvemos a la época post-estallido, digamos, ese carabinero en Panguipulli, que fue, la fiscal Chong se le tiró a la yugular a ese carabinero. Fue declarado culpable por la opinión pública, por el gobierno, por fiscalía, por todo el mundo, hasta que, no me acuerdo si uno o dos años después, se declaró inocente. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de ataque a Carabineros, no nos olvidemos que esta gente que está en el gobierno quería refundar Carabineros. Entonces tampoco se nos puede olvidar eso. Hay una animadversión, hay un ánimo de destruir la institución, que es lo que tiene a Carabineros absolutamente desarmado frente a la ciudadanía, y eso la ciudadanía lo sabe, lamentablemente. Entonces te encuentras con estas escenas que dan, entre, tú dijiste, indignación, dan tristeza también, porque hasta hace poco tiempo Carabineros era respetado, temido, como tiene que ser en cualquier país que se digne de llamar una república democrática y con todos sus poderes bien ejercidos y bien separados, digamos.
Jorge.
No, muchas de las cosas que ustedes están señalando, lamentablemente, dependen de dos elementos fundamentales. El primero, obviamente, es liderazgo político. Acá hay una falta de liderazgo para encauzar reformas que terminen, en definitiva, con entregar herramientas a Carabineros para poder ejercer el control del orden público, entendiendo que nosotros como sociedad en su conjunto le hemos entregado el monopolio de la fuerza. Esto puede terminar de muchas maneras. Finalmente, mucho se ha criticado las famosas detenciones ciudadanas, pero las famosas detenciones ciudadanas no son más que expresión de descontento de la ciudadanía. Uno las puede las puede criticar, las puede condenar, etcétera, etcétera, pero por la falta precisamente de la institucionalidad estatal de hacer uso del monopolio que le entregamos los ciudadanos para poder controlar el orden público. Eso es lo primero. Pero lo segundo es también el liderazgo político respecto de establecer reformas legales o constitucionales que permitan, en definitiva, proteger, o que Carabineros y las fuerzas de orden y seguridad se sientan protegidas en las calles. Acá, lamentablemente, hoy día dependemos del juez de turno respecto de cómo analiza el uso de la fuerza. Necesitamos una norma expresa que establezca que estamos frente a un uso racional de la fuerza, no proporcional, en el caso de que se ejerza para efectos de orden público, y también una presunción legal que establezca finalmente de que cuando existe defensa propia estamos frente a un uso racional de esa fuerza, a efectos de que no tengamos el temor hoy día de que Carabineros, una vez ejercido esto, de ejercido correctamente el uso de la fuerza, termine preso. Porque es el problema que tienen ellos, son dos cuestiones. La primera es que se van presos, y uno como ciudadano común ya es una carga muy tremenda, familiar. Tú lo habías señalado con el caso que estaba señalando, Luis. Es una carga muy grande. Pero el otro problema que existe y que pasa sustancialmente es la política que tienen las Fuerzas Armadas, de que cuando existe algo así los dan de baja inmediatamente. O sea, ellos no tienen ni siquiera un procedimiento administrativo. Ellos sale la noticia en la tele, afecta a la imagen de la institución policial y los desvinculan inmediatamente. Eso no puede seguir pasando, porque hoy día estamos viendo que Carabineros tiene, no solamente no tiene debido proceso, sino que tiene normas que son predatorias o deprivantes de derechos fundamentales que tienen al ejercer sus funciones.
Esto demuestra que la ley Naín Retamal no ha generado todavía. Yo creo que hay ejemplos virtuosos, por supuesto, pero el de yoyeo que estamos comentando, y quizás cuántos de que no tenemos conocimiento, no ha generado la confianza en los funcionarios policiales, ¿no? En Carabineros particularmente. Y recordemos que la ley sobre regla de uso de la fuerza sigue pendiente en el Congreso, aunque estaba en el fast track de seguridad, sigue pendiente en el Congreso.
Jorge, yo te quería preguntar, porque nombraste un poco a la pasada, la el uso de la fuerza en defensa propia. Y yo creo que Carabineros tiene la potestad de usar su armamento mucho más allá de la defensa propia, sino que en defensa de nuestros derechos. Pero te quería preguntar, tomando ese punto, ¿cómo tú que vives en Estados Unidos? Uno siempre escucha y lo sabe y qué sé yo, pero tú que vives allá y eres abogado experto en constitución, que nos contaras qué pasaría con la policía en Estados Unidos si a alguien se le ocurre
resistir un arresto.
Pero a ver, y a la décima parte de lo que vimos en el video de Yoyeo.
O sea, yo es que creo que esto se lo conté a Luis una vez. Nosotros estábamos paseando por Nueva York. Y en algún momento estaba los policías de espalda, y yo quería uno típico, lo típico que hacen en Chile es preguntar a los carabineros, oiga, ¿me puede decir dónde está la calle, el negocio, etcétera, etcétera? Y se me ocurrió tocarle el hombro para que se diera vuelta, me empujaron y se pusieron la mano en la pistola inmediatamente. Imagínate. Porque era un ataque indebido a la autoridad policial. La autoridad policial se respeta en todos los casos. Uno, si a uno lo para la policía, uno no puede soltar las manos del volante, porque cualquier cuestión sospechosa puede definitiva terminar con el uso de la fuerza legítimo por parte de la autoridad policial, legítimo. Y estamos hablando, ojo, estamos hablando incluso de un país donde el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Acá nosotros tenemos una segunda enmienda que le permite a los ciudadanos incluso andar armados. Incluso en ese caso, donde no se le ha entregado el monopolio de la fuerza, la autoridad policial es respetada de una manera mucho más potente de lo que ocurre. Esto tiene que ver con dos elementos. Y por eso que no es solamente reformas legales o cambios sustanciales a la legislación vigente. Es un tema de liderazgo porque es un tema cultural. Esto requiere un cambio cultural. Si ustedes me preguntan, porque mucho la izquierda hablaba de una reforma a carabineros. Mira, a mí me gustaría una reforma en virtud de la cual se vuelva a respetar carabineros. Reformemos culturalmente cuál es la situación que tiene carabineros cuando nosotros le entregamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, iba al liceo, era el día del carabinero y el representante de la comisaría local iba al liceo y todos lo aplaudían. Era no solamente respetada la autoridad, sino que era querida, porque sabíamos que era alguien que nos estaba cuidando. Y yo sé que esto le va a doler a mucha parte de la élite, pero en general es un problema de la élite que ha sido lamentablemente traspasado a la ciudadanía a través de muchas veces los medios de comunicación respecto de la situación que hace Carabinero. Pero yo sé que en las poblaciones Carabinero sigue siendo muy querido y la policía sigue siendo muy querida. Yo creo que Lucho, cuando los tiempos que fue candidato, lo pudo ver o palpar de primera mano.
Lucho soy yo, para por si acaso.
Traducción.
Sí.
Oye, ¿por qué la élite? Me interesó ese tema. Yo entiendo, los carabineros son muy respetados y muy queridos, como dices tú, a lo mejor en las poblaciones, pero no había escuchado que la élite fuera en parte responsable de este descrédito de carabineros.
Hay mucho. Primero, el descrédito viene de y estoy hablando de élite, izquierda y derecha, para dejar claridad.
Sí,
qué
bueno que lo aclares, porque en general la gente dice élite de derecha.
No, élite de izquierda, no, y sobre todo la élite de izquierda. Voy a hablar del tema de la élite de derecha porque muchas veces hay un descrédito por el nivel educacional que tienen nuestros carabineros. Eso existe en la élite. Y eso un carabinero en Las Condes sufre de manera distinta enfrentándose a la ciudadanía que cuando lo hacen las poblaciones. Y eso ha significado también que en muchos casos la izquierda haya querido desde la élite tratar de igualar la posición que tienen los ciudadanos con carabineros. Por eso yo hablaba de la reforma a la proporcionalidad. Ellos creen que la fuerza tiene que ser proporcional. Si el delincuente me ataca con un palo, el carabinero no puede sacar su arma de servicio. Eso es absurdo en cualquier parte del mundo. Y por eso
menos en Chile.
Entonces eso es absurdo, y eso es parte de la élite intelectual de izquierda que ha querido plantear esa lógica de proporcionalidad, pero también tiene que ver con un descrédito de cómo se llama, y esto pasa culturalmente con otras profesiones también, lo podemos conversar, pero lo hemos visto. Todos dicen, no, necesitamos más técnicos. Sí, pero nadie quiere que sus hijos vayan a una escuela técnica, o les cuesta mucho enviarlo a una escuela técnica. o un instituto profesional. O todos dicen, oye, no, es que hay que dejar de tratar a los profesores como profesionales de segunda categoría. Pero nadie quiere que su hijo estudie pedagogía. Entonces nosotros tenemos problemas culturales con eso, que van más allá de la institucionalidad o los cambios que nosotros hagamos. Podemos empujar. Hemos avanzado, yo creo, como sociedad mucho con el tema de la beca vocación de profesor, que después con la gratuidad se disminuyó, porque en definitiva, como tú puedes estudiar gratis cualquier otra carrera, se bajó. Lo mismo respecto de aumentar la posibilidad de tener opciones y los sueldos a los egresados de carreras técnicas, pero eso no es suficiente porque hay un problema cultural.
Oye, vamos a tener que... El tema está apasionante, yo lo tiré... como para abrir el... Pero entramos en calor. Nos tenemos que ir a una pausa. En el segundo bloque vamos a conversar de lo que habíamos dicho que íbamos a conversar, que es la reforma al sistema político. Así que espérennos en la 92.1 y nos volvemos a encontrar en unos minutitos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de regreso en el segundo bloque de La Voz de la Gente. Nos acompaña Magdalena Miller, aquí al lado mío en el estudio, y Jorge Barrera, abogado, profesor de la Universidad de Notre Dame, desde Notre Dame, donde son un poquito más de las 8 de la mañana y donde probablemente hagan varios grados menos que acá. Oye, prometimos abordar la reforma al sistema político, un tema que viene dando bote hace mucho rato. Vuelve a tomar vuelo porque hace una semana exacta, senadores que van desde el Partido Socialista a, bueno, todo Chile Vamos, pasando por el PPD, no sé si hay alguien más de centro izquierda allí presente, propusieron, ¿no?, ingresaron un proyecto de reforma del sistema político que básicamente considera dos cosas: el umbral del 5%, es decir, que ningún candidato electo con menos del 5% puede, cuyo partido haya sacado el 5, sí, menos del 5%, puede ingresar a la Cámara, y la pérdida del escaño de aquel parlamentario electo con un partido político que renuncia al mismo. Esas son las dos medidas. Hay una medida transitoria que rebaja el umbral al 4% de las elecciones de 2025. Son muchas las aristas que presenta este proyecto. Yo quiero abrir la discusión. Me interesa mucho escuchar a Magdalena. A Jorge voy a hacer algunas preguntas, cada uno después se vaya por donde quiera y yo me reservo alguna opinión por final.
Oye, antes de entrar al fondo del asunto, que además Jorge va a saber mucho más que yo, pero es un tema fundamental para nuestro sistema político, obviamente, pero antes de entrar en eso, el gobierno ninguneó esta propuesta del senador Durresti, que es el que la presentó. El gobierno dijo que este proyecto era un insumo. Lo iban a tomar como un insumo. Ah, como no te vamos a pescar mucho, pero mira, es como una más entre tantas. Porque están agarrados del moño. El gobierno ya estaba en un proyecto, presentan esto, que lo apoyan como un cherry picking, digamos, no tiene un apoyo transversal para nada. Yo lo que he leído me parece, a mí no me gusta este tipo de, pero creo que Jorge debería hablar antes que yo. No me gusta que se meta la mano a la urna al final, porque si tú votas, bueno, me voy a poner a hablar yo entonces, Jorge, perdón, si tú vives en la región de Aysén o de Magallanes y votas por tu candidato que puede sacar el 90% de los votos de esa región,
sí,
pero el partido no alcanza el 5% a nivel nacional, tu voto se fue a la basura. Por otra parte, la gente, el sistema, los políticos te dicen, bueno, pero puede ir al siguiente de la lista, pero es que yo no quiero que nos engañemos. Nosotros en Chile votamos por personas. No tenemos la costumbre idiosincrática de votar por listas. Para nosotros no es lo mismo un candidato u otro. Entonces, creo que ese 5%, no, o sea, el atomizaje de los parlamentarios en este minuto, la polarización, los 22 partidos con 4 en formación que existen, no son lo que no permite legislar, creo yo. Obviamente es un insumo como para parafrasear al gobierno. Pero cuando tú tienes parlamentarios que no hacen caso a sus partidos, aún siguiendo dentro de los partidos, cuando tienes un sistema político que al final te lleva a la formación de partidos porque a que sea muy fácil, digamos, porque, y además que tú ganes plata con eso. Ese es todo un tema, digamos. No pasa el arreglo del sistema político por dejar fuera a los parlamentarios cuyos partidos saquen el 5%, menos del 5% de los votos, creo yo. Esa es mi opinión.
Jorge, danos algo.
Quedándonos en ese ámbito de la del proyecto, digamos.
Veamos qué insumos nos puede dar Jorge.
A ver, varias cosas de lo que acaba de decir Magdalena que yo creo que tiene razón, pero son cuestiones que se pueden conversar. Y voy a decir por qué. Lo primero es que nosotros durante el segundo proceso constitucional, lo primero que dijimos es que era inviable políticamente que el Congreso Nacional se torpedeara o se autotorpedeara. Que no iba a pasar, y era inviable que el Congreso votara por autolimitarte, que eso no iba a existir, no iba a existir ni para disminuir el número de parlamentarios, ni para ponerse un umbral del 5%, ni para que los parlamentarios se autoimpusieran normas de control o normas de disciplina partidaria, no existía ninguna posibilidad, y eso lo estamos viendo hoy día con un proyecto que es bastante minimalista, que recoge dos de muchísimas propuestas que existían, de un paquete de propuestas que existían para reformar el sistema político, que son las dos que a lo menos encontraban apoyo quizás el 100% de los consejeros constitucionales en ese momento, que eran el umbral del 5%, y solamente la pérdida de escaño por el caso de renuncia, no de sanción por parte de los partidos a los parlamentarios. Sin embargo, respecto del tema del 5%, solamente voy a explicar, aquí había una propuesta, yo me acuerdo, Germán Becker tenía una idea que era bien interesante, que era la posibilidad de que en el caso de que el candidato Aysén que tú pones fuera electo con una gran mayoría y que esa mayoría le permitiera ser electo como independiente, o sea, si uno hiciera él fue presentado por un partido político, pero si esa mayoría le permitiera, mediante la aplicación del sistema electoral, ser electo como independiente, que él pudiese ser electo de todas maneras. O sea, que no le aplicara la norma al 5% si es que él como independiente pudiese obtener los votos de una lista.
Perdona, pero si, haciendo el símil con si fuera independiente,
como si fuera independiente, ya. Y eso subsanaba el problema del voto particular. Ahora, yo lo que esto es minimalista, sigue siendo además insuficiente. No un congreso con 155 personas, o sea, por lo menos una Cámara de Diputados, absolutamente exorbitante. No es posible trabajar, no es posible. Por algo los acuerdos parten por el Senado. Eso no tiene que ver con que estemos con gente más inteligente o solamente más preparada. Tiene también que ver con el número, con la forma en cómo ellos se eligen, con la forma en cómo ellos también representan a sus propios partidos. Acá la disminución de parlamentarios es fundamental también dentro de estos cambios, y lo que no puede pasar, y ahí es donde se mete la mano en la urna, es que esto termine tal como quiere el Partido Socialista, que la disciplina partidaria se aplique también por sanciones, porque eso lo que va a significar es que van a sacar una resolución donde echan a un diputado solamente para poder reemplazarlo a su pinta. La razón por la que hoy día, por ejemplo, tampoco existe la renuncia de parlamentarios, y eso es un tema que tenemos que hablarlo bien, es por los ejemplos que nosotros tenemos a nivel latinoamericano. Si ustedes no recuerdan, en Colombia, hace muchos años atrás, existía la renuncia de parlamentarios y se elegía un titular y un suplente. Todos los suplentes eran hombres de Pablo Escobar Gaviria. Y lo que hacía Pablo Escobar era financiarles las campañas para que el gallo popular saliera electo, renunciaran al Congreso y poner a su gente en el Congreso. Yo no sé si nosotros queremos llegar a ese nivel de control del narco en la política chilena.
Es un riesgo, por supuesto, que se abre. Quiero pensar que nadie está pensando en eso. Ahora, me gustaría recordar a todos los que nos están escuchando el marco conceptual de esta discusión de reforma al sistema político. Cualquier sistema electoral que busca designar a quienes van a representar a la ciudadanía para hacer las leyes, básicamente, tiene que combinar dos polos, dos bienes que son mutuamente excluyentes. Por una parte, la representatividad, por otra parte, la estabilidad. A mayor estabilidad, menor representatividad; a mayor representatividad, menor estabilidad. Ese es un axioma del que no podemos salir. Teníamos un sistema binominal altamente estable, menos representativo. La reforma de 2015 de Michelle Bachelet, con los votos de la derecha, adoptó un sistema mucho más representativo, que nos ha traído la consecuencia que estaba en los manuales, en la página introductoria. Mayor inestabilidad, menores posibilidades de gobernanza, que es el diagnóstico hoy día completamente transversal. Queremos un sistema que nos dé mayor gobernanza. La pregunta que yo planteo es: ¿la propuesta que están entregando los senadores es suficiente? Yo pienso que es absolutamente insuficiente. Pregunta: reconociendo que es insuficiente, ¿vale la pena apoyarla como para meter la puntita e ir avanzando de a poco en esta misma dirección? Quiero señalar dos cuestiones del proyecto que me parecen también dignos de mencionar. Primero, hay una sola cita en el texto del proyecto de ley, suscrito por todos estos senadores, hay una sola cita. ¿Creen ustedes que es una autoridad de la ciencia política, de los sistemas electorales en el mundo? Nada, es una cita a la expresidenta Icare, Karen Tal. Eso me parece a mí muy raro, por no decir vergonzoso. Y lo segundo que me parece vergonzoso, reconozco que estoy hablando desde la herida, Jorge, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero como antecedentes de la reforma que presentan, obviamente hablan de lo que había antes, hablan del efecto de la reforma del 2015, hablan de lo que fue la Convención Constituyente, hablan de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, y omiten el acuerdo al que se llegó en el Consejo Constitucional, que resulta bastante grotesco, y en primer lugar porque en la propuesta del Consejo Constitucional venían incluidas las medidas que todos los que saben reconocen como las más eficaces para terminar con la atomización, que son bajar el número de escaños que se eligen por distrito y revisar el tema de las lucas, ¿no? El tema de las lucas, es decir...
De financiamiento.
Exactamente, sí. Porque hoy día hay un sistema que financia cualquier aventura electoral. Es realmente un subsidio al emprendimiento en proyectos políticos.
Bueno, es la manera de financiarse y de ganar plata que tiene un partido, aunque sea de cuatro pelagatos.
Un partido o
pero
un candidato
si eso,
presidencial.
Eso pasó. Dense cuenta las candidaturas presidenciales. Yo no voy a decir... Ustedes se habrán dado cuenta, no es casualidad que Marco Enríquez se haya presentado tantas veces a una candidatura presidencial.
Y que se vuelva a presentar.
Parece que va de nuevo. Por la devolución del Cervel. Yo me acuerdo haberlo escuchado directamente de dirigentes del Partido Radical que ellos presentaban de candidato a Ricardo Israel en su momento, aunque sacara un 1%, porque eso les permitía hacer caja para trabajar en el partido los próximos 4 años. O sea, esto funciona así. Hay gente que con los aportes del Cervel está haciendo negocio.
Y emprendimiento
políticos hace rato. Ahora, yo lo que quiero decir es que además del tema del sistema político, pues yo entiendo cuál es el cambio y yo creo que no es por llorar a través de la herida respecto de lo que pasó en el Consejo Constitucional, pero acá hay un problema también de profesionalización de la política, principalmente del trabajo legislativo. Uno podría decir, mira, ¿cuánto cuesta un diputado? Un diputado cuesta 7 millones en dieta, 13 millones en asesoría, son 20 millones al mes, 240 millones al año, 1.000 millones en un periodo parlamentario aproximadamente. Eso es lo que cuesta un parlamentario, sin contar secretaria y otras cosas que se puedan considerar. Pero eso significa que tenemos que reducirlo, ¿no? Tenemos que reducir los costos necesariamente del Congreso. No, hay que profesionalizar el Congreso. Hoy día... Lo que pasó con respecto de las ISAPRES, y que ayer ustedes conversaron mucho respecto a este tema, pasa también por la falta de, personal técnico en el Congreso Nacional que pueda hacer frente al Ejecutivo. O sea, acá las armas no son iguales entre los parlamentarios y el Ejecutivo, que viene con un arsenal de gente que técnicamente, por lo menos, debiese saber más que lo que saben los propios parlamentarios, y la asesoría legislativa en el Congreso es muy deficiente. Es muy deficiente por culpa de los propios parlamentarios, puede ser todo lo que quieran. Nosotros, ¿por qué señalo lo que pasó en la Convención Constitucional? No solamente porque teníamos un equipo magnífico de asesores, grandes profesionales, sino que también porque se privilegiaba la asesoría a la bancada, no al parlamentario. Aquí hay parlamentarios que contratan ellos a su pinta, a quien sea, tenga o no tenga las credenciales para poder trabajar en asesoría legislativa.
Claro, entonces se defienden bien internamente, pero no son una parte simétrica al Ejecutivo, que tiene un equipo muy robusto. Yo lo único que quería señalar a propósito de la eventual viabilidad de este proyecto de reforma, en la que yo soy tremendamente escéptico, es el hecho de que la reforma al sistema político se proponga para que tenga efectos en la elección del próximo año, en noviembre del próximo año.
Aberrante.
Lo que decía Jorge es aberrante, porque lo que decía Jorge, ¿cuándo puede alguien razonablemente pensar que los parlamentarios van a votar a favor una reforma que pone en riesgo su reelección? Eso no va a pasar.
Bueno, pero entonces, ¿para qué destapan estos voladores de luces? Yo la otra vez estaba en un programa y decía, bueno, por lo menos, pero yo creo que no va por ahí la reforma que necesitamos, pero por lo menos ten la decencia de ser sincero y establecer un plazo más largo en las elecciones subsiguientes o en dos más, que no afecte a ninguno de los incumbentes, como se dice ahora, porque eso entonces no se va a aprobar. Si yo tengo una pega estable, ultra bien pagada, ¿me vas a pedir a mí que diga, oye, en realidad no, yo no debería estar porque somos muchos? Eso es pedirle pelas al olmo y es pedirle a cualquier ser humano algo que no está dispuesto a dar. Así que creo que es absolutamente ridículo el plazo que están poniendo.
Aquí al final los incentivos están mal puestos, hay una falta de visión política por parte del ministro Elizalde también en sacar este tema a colación. Lo más probable es que quizás la SECOM dijo, mira, es el momento de hacer conflicto, hagamos conflicto con algo. Yo me imagino, yo siempre pienso, y esto Luis también lo sabe, no voy a decir Lucho, Luis. Luis también lo sabe. Yo siempre pienso que las personas son más inteligentes que uno. Y siempre están pensando, no, nunca pienso que un condoro o que se equivocaron. Siempre pienso, ¿a qué estrategia detrás en esto? Porque no puede ser que sean tan poco prolijos de haber presentado una reforma de tal magnitud sin haberle preguntado a sus propios diputados. Entonces, que vengan los diputados y salgan en conflicto, a mí me parece muy raro de un ministro express, que su pega es mantener controlado al propio parlamento. Entonces, yo siempre he pensado, ¿no será que la SECOMA dijo, metamos conflicto ahora para poder tapar un poquito lo que pasa con Monsalve, tapar un poquito lo que pasa con Toá, etcétera?
Pero Elizalde también dijo que era un insumo, ¿eh? Así que, Jorge, lo ninguneó también, ¿no? Yo no sé,
pero eso no sé ahora, qué tan ahora. Después de eso, al principio, aparecen en una conferencia de prensa todos ellos. Aparece de Urresti, aparecen los partidos, aparece Elizalde, aparece Paulina Rodano, y ahora
Oye, ¿y el tema de los díscolos o no alcanzamos?
No alcanzamos, lamentablemente tenemos que irnos a pausa.
Voy a tener que venir mañana.
Tenemos que irnos a una pausa comercial, pero no quiero hacerlo sin antes saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco, planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Estoy con mi asistente personal virtual, ChatGPT. Vamos a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Lucho. Todo bien por acá, listo para acompañarte en el programa. ¿Cómo están tú y los auditores de Radio Agricultura?
Muy bien.
Un saludo a todos los amantes de la tecnología.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué novedades tiene ChatGPT que le podamos contar en un minuto a la gente?
Una de las grandes novedades de ChatGPT es que ahora puede buscar en Internet en tiempo real, lo que permite acceder a información actualizada al instante. Además, puede generar imágenes basadas en descripciones, lo que es genial para la creatividad y proyectos visuales. También hay mejoras en la personalización, ayudando a que las respuestas sean más útiles y adaptadas a las necesidades de cada usuario. La tecnología sigue avanzando rápido.
Todo esto con el ChatGPT gratis, ¿no?
No exactamente, Lucho. Estas funciones avanzadas, como la búsqueda en Internet y la generación de imágenes, están disponibles en la versión de pago ChatGPT Plus, que usa el modelo GPT-4. Sin embargo, la versión gratuita sigue siendo muy útil para consultas, aprendizaje y muchas tareas. Vale la pena explorar ambas.
Muchas gracias. Despídete nomás. Gracias.
Gracias a ti, Lucho, y a todos los auditores de Pura Tecnología en Radio Agricultura. Un gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando del programa y la magia de la tecnología. Chao, chao.
Ahí está ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC. Impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer bloque de La Voz de la Gente con Magdalena Miller aquí en el estudio y Jorge Barrera desde Notre Dame. Oye, este tercer bloque yo quería dedicarlo, si es que nos da para más, comentaremos otros temas, pero no quería dejar pasar la alegre noticia que nos compartió el presidente Boric de que su pareja está esperando guagua, ¿no? Le llama puntito, otros le llaman bendición, eso es un lenguaje que yo estoy aprendiendo. Aquí la Magdalena Nirer me reta que cómo puede ser tan anacrónico, yo no sabía que era puntito.
Es que Luis Alejandro no sabía a qué se referían con puntito, es yo que no, es muy impactante, no sé si todo el público sabrá, tendrá el nivel de conocimiento tuyo, Luis.
Bueno, el presidente anunció a través de sus redes sociales, y cito textual, el primer mensaje, la vida y sus Big Bangs. Traerás a junio cada primavera puntito. Y luego viene una fotografía de en la misma red social, Instagram, de una ecografía. El texto es el siguiente. En tu espera y siempre daremos lo mejor de nosotros para que el Chile que toque vivir sea más justo y feliz. Te amamos. Obviamente felicito a la pareja de Gabriel Boric, felicito a Gabriel Boric por esta noticia, pero no puedo dejar de comentar la perplejidad que me produce que hace poco menos de un día la vocera de gobierno Camila Vallejo diga la ley de aborto será enviada antes de fin de año. No deja de chocarme el contraste, ¿no? Y lo mismo podríamos decir Carol Cariola o Camila Vallejo, que han sido muy explícitas en el reconocimiento de que lo que se está gestando dentro de ellas es alguien que merece todo su amor, todo su cuidado y lo esperan con ansias. Y yo lo que el comentario que quería hacer es decir, como presidente, usted, presidente Boric, ¿no? Que ha celebrado la venida de esta criatura como su hijo, ya lo ama. No tiene ni dos meses y ya lo ama. ¿Cómo hacemos para que todos los padres y todas las madres en este país puedan decir lo mismo de las personas que se están gestando en el seno de una mujer? ¿Cómo podemos cambiar, ¿no?, la perspectiva y salir de la respuesta fácil, ¿no?, que es la ley del aborto? Oye, si no lo quieres, si no lo esperabas, si no lo deseas, mátalo. ¿Cómo cambiamos la perspectiva y hacemos que más personas en Chile, más mujeres, más padres puedan con el presidente Boric decirle a esa persona que viene en camino, te amamos?
Oye, al final ese discurso incluso de aborto libre hasta el final del embarazo, porque ese discurso también está dentro del gobierno presente. Había una
convención. O sea, ellos lo querían, lo pusieron en la convención, el texto sin de la límite. Convención, el mamarracho, así es. Traía eso.
Exactamente, sí. Ese discurso, creo yo, al final es muy artificial. Porque cuando tú te das cuenta que Camila Vallejo, Carol Cariola y ahora el presidente se han referido a estos embriones, porque ni siquiera son ni fetos ni guaguas en el final del embarazo, son una cosita que mide un centímetro o dos adentro de una guata. Y ellos ya hablan de te amamos, ya somos tres, creo que dijo Camila Vallejo cuando anunció este embarazo. Entonces tú ahí ves que es totalmente artificial ese afán de querer instalar que es como un mero, que tú eres dueña de tu cuerpo y es como un accesorio, es un insumo. Al final está este nuevo ser humano que ellos quieren que no sea tratado como ser humano. Pero la realidad, la naturaleza, se las gana, se impone. No sé.
Se impone. O sea, finalmente, más allá incluso de ser humano, ellos están reconociéndole la calidad de persona. Claro, porque ellos tratan de hacer la diferencia artificial entre ser humano y persona. Sí. Y tratar de decir, no, mira, el ser humano es de la especie humana, pero no es persona todavía, entonces nosotros podemos descartarlo. Pero ellos ya han establecido, obviamente, un parámetro distinto. Yo no quiero dejar de pasar, obviamente, de la felicidad que me causa de que el presidente vaya a ser papá y que vaya a armar su familia. Lo mismo quiero que la diputada Kiara Barquesi, que anunció esta semana también que va a ser mamá junto a Felipe Cabrera. Y tampoco dejar de felicitar a mi amigo Tomás de Rementería, que con Caro Cariola también van a ser papá. Yo creo que estamos en una etapa también, para tocarlo desde el otro punto de vista, compleja para ellos al momento de hablar de una discusión de aborto. Van a tratar de presentar desde el Ejecutivo un proyecto de ley que los va a incomodar muchísimo. Y que va a incomodar teniendo, vamos a hablar de aborto con una vocera de gobierno embarazada, entrando a conocer cómo va avanzando el proyecto de ley en el Congreso.
Pero no se arruga, Jorge, no se arruga para anunciarlo.
No, pero yo lo que creo, insisto, muchas de estas cuestiones, que es lo mismo que hizo la presidenta Bachelet al final de su periodo del 2017, parecen muy simbólicas, más simbólicas que buscando una... Y lo mismo que me pasa, y tengo la sensación, o un tufillo respecto del cambio del sistema político que conversamos en un momento, parece decir, mira, tratamos de hacer algo, pero en realidad no pudimos.
Y en no abandonar a su 25%.
Me suena a ¿cómo se llama? A autocomplacencia para con su constituency, sabiendo que hay elecciones el próximo año.
Oye, pero también debe ser un cariñito a esa barra brava que tienen. Pues no los hemos abandonado. Seguimos pensando lo mismo, sí. Que no nos dejen.
O sea, de todas maneras, yo no me extrañaría que Antonia Orellana ande dando vueltas por el Ministerio de la Mujer, porque no puede hacer nada y no puede decir nada. Después de lo que pasó con Monsalve, no puede dar ni siquiera entrevista.
Un saludo para Antonia Cósmica. Luis Alejandro, déjame solamente que Jorge nombró a tanto embarazo que no puedo sino referirme al comentario de Iskia Siches frente al bajo el anuncio del presidente, que dice: felicidades, presidente, dice Iskia Siches, el gobierno más fértil de la historia de Chile, un gran abrazo. Y nuevamente a los tres, o sea, ya hay también una categoría.
No sabemos si es a los tres, Carol, Camila y el presidente,
o a la bendición,
o a cada una de las nuevas familias.
O a las bendiciones.
En todo caso, nos sumamos a las felicitaciones. Sí. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja, ¿no? De un gobierno donde desde el presidente para abajo, ¿no? Están esperando familia y con mucha alegría. Y por otra parte, anunciando una ley de aborto. Yo, fíjate que una explicación, y obviamente no pretendo con esto ser exhaustivo, pero es en el fondo que evidencia que la paternidad y la maternidad requieren unas ciertas condiciones mínimas, ¿no? Para poder acoger la vida que viene allí. Y aquí es donde uno, por lo menos para mí, resulta evidente que la ley de aborto es la salida fácil. Es el atajo. En vez de hacer la parte difícil, ¿no? Que es generar las condiciones.
Legislativamente, dices tú, porque yo creo que para una mujer jamás va a ser fácil.
Es fácil para el gobierno. Es que tú tienes razón,
Luis. O sea, esto no es nuevo. Esto pasó en los años 60, cuando había un problema de extrema pobreza. ¿Cómo paramos la extrema pobreza? Bueno, evitando que nazcan más pobres. Eso se dijo así. Los controles de natalidad se hacían con los que tenían menos recursos. Y obviamente lo que ocurre acá, a mí no me sorprendería que en este caso, más allá de un tema de derecho fundamental a decidir, sea también la posibilidad de control de natalidad de esa manera. No, pero... esto, a mí me da lo mismo ser polémico con esto, porque esto lo dijeron durante las discusiones legislativas en los años 60, y no solamente en Chile, esto pasó en todo el mundo.
Pero es que además, desde la perspectiva del gobierno, digo yo que es el camino fácil, porque el camino difícil es procurar las condiciones para que las mujeres quieran ser madres, para que los hombres quieran ser padres. Eso es lo difícil. Obviamente que hay muchas circunstancias que hacen que hombres y mujeres quieran ser padres y madres, pero también hay muchas circunstancias que hacen que hombres y mujeres no quieran ser padres. Y en este segundo grupo es donde la oferta del gobierno es la ley de aborto. Usted no quiere ser padre y resulta que su mujer quedó embarazada, aborte. Esa es la salida fácil para el gobierno. Evidentemente que nadie que enfrenta esta situación está enfrentando una situación fácil y nunca he querido decir eso. Pero desde el punto de vista del gobierno, esto es lo fácil, ¿no? Y por eso creo yo que se explica esta paradoja de un gobierno que promueve el aborto y que al mismo tiempo, como lo dice Izquierda Siche, ¿no es cierto?, es tremendamente fértil. Oye, ya escuchamos la música de fondo que anuncia que esto llegó a su término, pero solo por hoy, porque mañana nos seguimos escuchando aquí en La Voz de la Gente. Queremos agradecerte, Jorge, que nos haya acompañado. Espero que te podamos tener aquí pronto. Lo mismo a ti.
No, feliz.
Gracias, porque quedaron muchos temas en el tintero, así que mañana estoy aquí mismo. No, es broma.
Lo mismo dice nuestra audiencia. La Maida ya se está colando. Agradecemos a la Maida, obviamente agradecemos a Arauco, agradecemos a AFP Habitat. Recuerden que pueden escucharnos en Agricultura TV. Ahora vienen las noticias y después, conectados con Checho Irane, nosotros nos escuchamos mañana.
Muchas gracias. Chao, chao.
Un abrazo. Nos vemos. Que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.